Buenos días, tardes y noches, oyentes. Bienvenidos al podcast. Siento haber estado ausente tanto tiempo, pero desde hace unos meses he tenido el tiempo muy limitado y me ha resultado muy difícil grabar. Pero bueno, estoy de nuevo otra vez por aquí e intentaré subir contenido regularmente. Espero que me podáis entender. Y sin enrollarme más, os dejo por aquí la biografía de Cleopatra. Espero que la disfrutéis. En las intrincadas callejuelas de Alejandría reina la confusión, el terror de los vencidos y el tiránico albedrío de los soldados victoriosos. Octavio, el futuro Augusto, ha dado caza por fin a los sediciosos amantes derrotados en Actium, y todos buscan afanosamente a la odiosa Cleopatra y al hombre más noble de la tierra, a Marco Antonio, quien en los últimos meses se ha entregado, según las noticias, a una negra misantropía. El suicidio de un dios. Desde que el vengador de César huyera vergonzosamente de la batalla de Actium para seguir la nave de su amante, traicionando así la confianza depositada en él por sus tropas, había edificado en el puerto occidental un templo en honor de Timón el Misántropo. Había fundado una patética secta de adeptos al suicidio. En fin, había perdido la cordura. El glorioso romano que engrandeció Oriente, que conquistó Fenicia, Celesiria, Chipre, una parte de Cilicia, de Judea y de Arabia, el mismo que fue deificado en Éfeso, se había escabullido y buscado un lugar solitario para ejecutar su última voluntad. Octavio encontró su cuerpo inerte, arrojado con serena determinación sobre su espada, y todos se sobrecogieron ante el imponente espectáculo del suicidio de un dios. Pero, ¿dónde se había refugiado Cleopatra? Cleopatra contaba solo 17 años cuando fue entronizada reina de Egipto en el 51 a.C., un imperio agonizante tras 50 siglos de esplendor. Previamente, había contraído matrimonio, según la costumbre, con su hermano Ptolomeo XIII, impotente y cómico monarca a sus tiernos 10 años. Mudado a un jardín de infancia, el suntuoso palacio alejandrino permanecía no obstante alerta ante el incierto duelo entre César y Pompeyo, de cuyo resultado pendían los destinos del mundo. Por su parte, el preceptor del joven Ptolomeo, el eunuco Potino, conspiraba para gobernar por su cuenta. Mujer culta, altanera, ladina y ambiciosa, dotada por la naturaleza y el artificio de las más bellas y peligrosas prendas, Cleopatra hablaba numerosos idiomas, incluidos el latín, el hebreo y el árabe. Había convertido en su amante a Neo Pompeyo, primogénito de Pompeyo el Grande y cabeza de una breve pero asombrosa lista de generales seducidos por su majestad y su ingenio. Con su ayuda, pretendía asumir el poder en solitario, pero esta primera mano de su triunfante carrera como taúd le costará el exilio. No se dio por vencida, y cuando ya se preparaba para asestar un nuevo golpe a las tropas leales a su hermano, recaló en las costas egipcias el vencido Pompeyo, quien confiaba en encontrar allí asilo, pero que recibió pronto una muerte infausta. La inminente llegada de Julio César a Alejandría abrirá para Cleopatra las puertas monumentales de la historia, que la temeraria muchacha no dudó un instante en traspasar vestida con el incorruptible traje de la leyenda. El viejo y la niña. César, por entonces un hombre maduro, en la plenitud de su gloria y de su lucidez, se alojaba en las dependencias del antiguo palacio de la realeza egipcia y pasaba las noches en vela, bebiendo vino, temeroso de las bellaquerías de Potino. Un día, después de atardecido, recién arribada a puerto y en la sola compañía del siciliano Apolodoro, compareció ante su presencia Cleopatra. Para burlar a la guardia, venía enfundada en el más picante de los envoltorios, escondida dentro de un vasto saco y arrebujada entre lujosas telas orientales. Como Venus saliendo de su concha, poco a poco fue entreviéndose la piel sedosa, desnuda y perfumada de una pícara adolescente de 20 años. Luego, la imaginación popular hablaría de la entrada triunfal de Cleopatra enrollada en ricas alfombras orientales, de una trampa calculada y original para deslumbrar al romano, pero la escena pudo ser en realidad mucho más tierna, accidental y doméstica. Pero puesto que le iba a ser imposible gobernar desde el trono, Cleopatra se las ingenió para gobernar desde el lecho. al lado de su amante, resistió la feroz revuelta acaecida en la ciudad entre agosto del 48 y enero del 47 a.C., en una de cuyas tumultuosas refriegas parecieron bajo las llamas miles de preciosos libros de la gran biblioteca de Alejandría. Habiéndose ahogado su hermano en la última batalla, Cleopatra se dedicó a hacer de cicerone para el vetusto extranjero y juntos remontaron con gran pompa el Nilo hasta Etiopía, visitando las antigüedades egipcias. Tamaña exhibición de insolencia, que atrajo hacia la omnipotente pareja las más enconadas iras, se repitió tal vez luego en la opulenta Roma. El contradictorio mito, fabricado alrededor de esta nueva y pérfida Helena, quiere que la voluptuosa reina llevase su audacia tan lejos como para desfilar fastuosamente engalanada por las avenidas de la capital del mundo. Sea como fuere, en el aciago Idus de marzo del año 44 a.C., su protector, el padre de su hijo Cesarión, es muerto por las dagas de los senadores, y de este modo se cierra un capítulo rutilante de su biografía para dar paso a otro aún más romántico, inmortalizado por Shakespeare en Antonio y Cleopatra. Dueño Marco Antonio del imperio tras vencer a los asesinos de César, la reina fue a encontrarse con él en Siria, y esta vez no se presentó ataviada de insinuantes promesas de placer, sino ostentosamente exornada de joyas en una barcaza de oro. Deslizándose sensualmente por las aguas, centro de una constelación de destellos, ofreció al rudo militar el espectáculo de su magnificencia. Organizó para él una representación donde Afrodita, interpretada por la propia Cleopatra, aparecía rodeada de gracias y cupidos, y por fin se consumó la aparatosa seducción en la febril intimidad de la alcoba. Heredera de una lejana tradición sibarita, la reina se convirtió en la iniciadora del austero Marco Antonio a un sofisticado epicureísmo y, gracias a una astuta y deliberada volubilidad, mantuvo incesantemente encendida la pasión del romano. En un memorable pasaje del drama de Shakespeare, Cleopatra manda a una dama de su séquito en busca de Antonio con este sibilino recado: «Ved dónde está, con quién y qué hace. Obrad como si yo no os hubiera enviado. Si le encontráis triste, decidle que bailo. Si la halláis alegre, decidle que he caído súbitamente enferma». La nueva Isis. La ciudad fundada por Alejandro en el siglo IV a.C. fue de nuevo entonces, durante un breve lapso de tiempo, la capital de Oriente, mientras la parte occidental del imperio quedaba en manos del sobrino de César, Octavio. La reina dio a luz tres hijos, a los que puso significativamente los nombres de Alejandro, Cleopatra Selene y Antonio, que serían más adelante educados en Roma, y el hombre más poderoso del mundo fue elevado a la condición de dios, erigiéndose en su honor un templo, llamado luego Caesareum, que fue adornado con dos obeliscos antiguos conocidos como las agujas de Cleopatra. Antonio, que durante este periodo adquirió y repudió a su esposa romana Octavia, hermana de Octavio, hizo que Cleopatra fuera igualmente adorada como diosa con el nombre de Nueva Isis, y Cesarión fue coronado con el rimbombante título de Rey de Reyes. Los egregios amantes parecían disfrutar de un poder ilimitado, hasta el punto de que Pascal pudo escribir, muchos siglos después, aludiendo al rasgo fisonómico más llamativo de la reina, que los destinos humanos estuvieron sometidos a los caprichos más fútiles, porque si la nariz de Cleopatra hubiera sido más corta, la faz de la tierra hubiera cambiado. Pero la historia cruenta arrasó la felicidad pública y furtiva de los amantes. En Roma, las noticias sobre sus excesos habían suscitado animadversión unánime, de la que el propio Horacio se hace eco con violentas invectivas. El poeta celebrará su muerte con el mejor vino del barril más viejo, porque según él, Cleopatra estaba urdiendo los funerales y minando los cimientos del imperio. Así escribe: una manada de hombres viciosos la mantenían en su demencia, y ella, embriagada por la fortuna, creyó propicia tenerla siempre. Sin embargo, el revés de la fortuna tiene un nombre y una fecha precisos: Actium, batalla librada el 2 de septiembre del año 31 a.C. En ella, las naves de Octavio descalabraron irreversiblemente el gigantesco ejército de Antonio. Al parecer, Cleopatra se habría puesto en fuga antes de tiempo, y su enamorado, preso de la desesperación, en un gesto indigno e infamante, la siguió. El penúltimo acto de la tragedia está teñido de sordidez y es también el último de una fúnebre nobleza. El vencedor persigue implacablemente al enemigo. En la pareja se producen turbios resentimientos y desavenencias. Al entrar Octavio en Alejandría, Cesarión es inmediatamente asesinado y Marco Antonio se da muerte. Nadie encuentra a la vencida reina, a la mujer más bella del mundo, a la lasciva y temible criatura que ha hecho vulnerables con las añagazas de una concubina y las habilidades fascinadoras de una sacerdotisa los bastiones más firmes del imperio. La sucia boca del áspid. Ahora todo había terminado. Cleopatra ya no era la adolescente caprichosa de la que se enamorase el infeliz Neo Pompeyo, ni la deslumbrante joven que hacía las delicias del embelesado Julio César, ni la hábil cortesana que gobernaba desde el tálamo la voluntad de Antonio. No podía esperar a sus 39 años ni la compasión del fanático Octavio, ni que sucumbiese al regalo de las caricias, la música y el perfume del ámbar. Pero le quedaba la dignidad y el orgullo de una raza sutil, el valor de enfrentarse a una muerte ritual ante el dolor y la admiración de sus damas, Iras y Carmiana. Cleopatra se levanta y camina majestuosa, levemente, hacia la cesta de mimbre donde se agitan las sierpes rumorosas. Al levantar la tapa, un hedor animal provoca un mohín bajo la nariz más controvertida de la tierra. Mira detenidamente, retadora y resignada, la piel viscosa y la forma extrañamente retorcida del áspid. Luego descubre sus senos y una agónica voluptuosidad recorre sus entrañas. Toma con firmeza del cuello las inquietas serpientes. Ha sido una virgen temeraria, una bailarina huidiza en la intimidad de la alcoba, una misteriosa reina y una falsa diosa. Todo está consumado. Tiene los ojos abiertos. Con sombría nobleza aplica sobre sus pechos desnudos las bocas venenosas. Año 69 a.C. Nace en Alejandría Cleopatra, hija del rey de Egipto Ptolomeo XII Auletes. Año 51 a.C. Cleopatra, reina de Egipto a la muerte de su padre. Año 49 a.C. 9 de agosto. Derrota de Pompeyo en Farsalia y posterior asesinato en Egipto. Año 48 a.C. Julio César, vencedor de Farsalia, entra en Alejandría. Años 48-47 a.C. César y Cleopatra resisten las revueltas de la capital egipcia. Incendio de la biblioteca de Alejandría. Año 44 a.C. 15 de marzo. Asesinato de Julio César en Roma. Alianza de Cleopatra con Marco Antonio, gobernador de Oriente. Año 39 a.C. Marco Antonio deifica a Cleopatra con el nombre de Nueva Isis. Año 31 a.C. Augusto derrota a Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Actium. Año 30 a.C. Tras la muerte de Marco Antonio, suicidio ritual de Cleopatra. Y hasta aquí la biografía de Cleopatra. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo episodio.